Amados hermanos, amadas hermanas, os saludo a todos de todo corazón en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. También a todos los que por todo el mundo se conectaron, de manera que todos juntos seamos bendecidos. El Señor nos bendiga. Amados hermanos, amadas hermanas, le estamos tan agradecidos al Señor por estar aquí hoy reunidos, por escuchar la palabra del Señor, no solamente escuchándola, sino también experimentándole a Dios. Más de 55 años me vengo aquí a Zúrich y cada vez yo he sido bendecido abundantemente. Es misericordia estar o poder recibir hoy el alimento almacenado. De manera que todos podamos ser confortalecidos en fe. Le agradecemos al Señor Jesucristo por aún poder tener comunión los unos con los otros, por ser Jesucristo nuestro Redentor. Quiero leer una palabra de Romanos 10, leo a partir del versículo 8 hasta e incluido 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos o anunciamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque, gracias al Señor que sea así, que no nos avergonzaremos o seamos avergonzados. 12 ahora. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No es palabra maravillosa esta? Cada uno, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo le agradezco al Señor por habernos ya salvado a nosotros. 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí está escrito, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros le podemos dar gracias al Señor por hoy aún poder escuchar la palabra verdadera, la palabra viva, la cual nos conduce en el camino bueno, en el buen camino. Fiel Señor, te agradecemos por todo esto, lo que tú nos has dado. Oremos. Fiel Señor Jesucristo, a ti sean dadas la gloria, la honra y el agradecimiento por hoy poder escuchar tu palabra veraz, por hablar tú a nuestros corazones. A ti sea la alabanza, la gloria y el honor. Señor Jesús, bendice a cada uno que venga hoy escuchando tu palabra, esté con cada uno, fortalezca, sana, y a ti, fiel Señor, sea la alabanza y la gloria y adoración. Pues tú aún eres el mismo, ayer y hoy y por todos los siglos. Yo te agradezco, fiel Señor. Es misericordia. Y nada más que misericordia, que eso de que tú, Jesús, nos hayas llamado. No somos nosotros los que te hemos buscado, sino que tú, Señor Jesús, nos has buscado. Y te agradecemos, fiel Señor, por habernos encontrado a nosotros, por ser ahora o poder ser ahora hijos de Dios, por ser, poder ser herederos de Dios. Señor Jesús, a ti sea la alabanza, la gloria y agradecimiento en toda eternidad. Amén. El capítulo 5, versículo 1 a 5. Sucedió que mientras la multitud se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, él se encontraba a orillas del lago Genezaret y vio dos barcas varadas en la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando sus redes. Entonces entró, subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. A continuación se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó su discurso, le dijo a Simón: «Navega hacia el centro del lago y echad las redes para pescar». Entonces Simón respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Estamos reunidos en el nombre del Señor para escuchar su palabra y también para hablar de lo que está sucediendo. Pero sobre todo se trata siempre de que Dios se haga valer ante nosotros, los que hemos llegado a la fe o los que aún están por llegar a ella, de que reconozcamos su voluntad y la cumplamos y la pongamos por obra. Y así, si Él nos ayuda y lo hará, podremos vivir para su agrado con la certeza de que cuando venga el Señor no habremos creído y ni caminado en vano, sino como personas que realmente siguieron al Señor, cumplieron la voluntad de Dios y llevaron una vida que le agradó. Creo que es posible, de lo contrario, Dios no podría habernoslo exigido. Y si nos lo ha exigido, también nos conceda la fuerza necesaria para que podamos cumplirlo. A veces, sin embargo, los creyentes llegan a un estado en el que se ponen nerviosos y quieren, sí, ¿cómo decirlo?, cumplir la voluntad de Dios por encima de toda medida, y al hacerlo se alejan de ella. La voluntad de Dios solo puede cumplirse allí donde uno encuentra la paz en Dios, no donde uno se pone nervioso y busca a tientas qué podría hacer ahora, sino simplemente siguiendo al Señor, confiando en Dios y de ese modo cumpliendo automáticamente su voluntad. Si cada persona se preguntara varias veces al día: «¿Es ahora la voluntad de Dios que haga esto o aquello, o esto o aquello?», nos ponemos nerviosos a nosotros mismos y al mundo entero, y ni siquiera llegamos a cumplir la voluntad de Dios. No, con toda tranquilidad y sencillez, al seguir al Señor diciéndole: «Señor, te encomiendo ese día. Quédate conmigo, guíame por tu espíritu para hacer lo correcto». Y sin mucho esfuerzo, Dios ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida. Sí, alabado sea su nombre. Bueno, hay un gran número de cosas que se pueden mencionar que están sucediendo tal cual en nuestros días. En especial queremos recordar también a aquellos que sufren inocentemente en esos días, a los que se encuentran en regiones y zonas de guerra. Todos nos hemos dado cuenta de que se ha dado el último paso y según las estimaciones humanas solo puede durar unos días. Con los medios actuales no se necesitan años para lograr la victoria. Unos días bastan para Kuwait y una semana para que se proclame la victoria en Bagdad. Hoy en día todo esto ocurre muy, muy rápido. Sin embargo, lo que me ha conmovido ha sido el hecho de que Gorbachev haya intervenido en el último momento como mediador como hombre de paz. Todos lo apreciamos mucho y sabemos que según la profecía, Rusia asumirá el liderazgo en la última batalla que se librará contra Israel. Por mucho que nos duela, es lo que dice la Biblia y así tendrá que suceder para que se cumpla la Escritura. Lo que ahora se vislumbra, y para ello no hace falta ser profeta, es el hecho de que todo el odio del mundo árabe contra Israel se intensificará hasta el límite, hasta que llegue precisamente esa hora en la que se asestará el golpe contra Israel. Lo que en ese contexto me conmueve y me hace reflexionar es el hecho siguiente. Sabemos, como podemos deducir de Apocalipsis 9 y de Apocalipsis 16, del profeta Ezequiel y de diversos pasajes bíblicos, que esa última batalla involucrará realmente a esas masas. Y si partimos de la base de que se necesitarán años, digamos 6 o 7 años, para rearmarse y poner todo a punto para poder asestar entonces el golpe, y si ese golpe que se asestará entonces no puede tener lugar hasta 7 años después del rapto, ¿qué tan cerca podría estar entonces el rapto? ¿Me entendéis? Así pues, si 7 años después del rapto tiene lugar ese golpe, es decir, la batalla de Armagedón, y así será, no antes, pues tras el rapto hay 3 años y medio para el ministerio de los dos testigos, y luego viene la ruptura del pacto entre Roma e Israel, y a continuación los 3 años y medio de la gran persecución y tribulación, en la que muchos mártires darán sus vidas. Y solo entonces, al final, tendrá lugar la última batalla, en la que también se cumplirá Apocalipsis 19, donde el Señor descenderá del cielo sobre un caballo blanco detrás el banquete nupcial, y todos los santos con él sobre caballos. El caballo siempre simboliza la batalla, independientemente de dónde lo leáis en la Biblia, y así es como él librará la batalla final. Se puede leer muy claramente en Apocalipsis 19, versículo 11, y encontrar las conexiones, los contextos. Una vez más, solo quiero destacar esto, sin asustarnos o hacernos miedo, amedrentarnos. Y os pido que nos mantengamos la serenidad hasta el último día. Quien quiera casarse, que lo haga pronto y bien. Y quien quiera hacer algo, que lo haga. Hagamos todas las cosas como si aún nos quedaran 100 años, pero vivamos como si pudiera suceder cualquier día. Simplemente debemos mantenernos la sensatez en todos los aspectos. Si ahora, de hecho, la primera ronda llegue a su fin ahora y luego tiene que seguir la segunda y la última ronda, sabemos quizás, a modo de explicación, sabéis que solo en la Unión Soviética viven unos 50 millones de musulmanes. Toda la parte asiática es, de hecho, casi musulmana. Y por eso también podemos entender por qué tiene que ser así. Y la Biblia dice, desde el extremo norte, Bielorrusia o Leningrado, no serían el extremo norte visto desde Jerusalén. Hay que mirar recto y no desviar la vista hacia la izquierda, para comprender con exactitud, desde el punto de vista geográfico, qué pueblos se pondrán en marcha entonces. podemos estar contentos. En Francia tenéis 3 millones de musulmanes, nosotros tenemos 1,7 millones y otros tienen aún menos, pero Rusia tiene precisamente 50 millones. Y eso supone una gran diferencia. Y si consideramos la superioridad numérica de todo el mundo musulmán frente al minúsculo Israel, entonces Dios debe intervenir. Y Dios intervendrá. La batalla final la decidirá nuestro Señor cuando descienda del cielo y revele su poder. Lo que también me ha conmovido mucho, y ruego que me lo perdonen, fue cuando hace unos días salió en las noticias que Hussein había escrito un libro en el que copiaba el libro de Hitler, Mi lucha, y que se titula Nuestra lucha. No suelo ver la televisión porque no tengo tiempo, pero una noche, probablemente el jueves a las 23 horas, escuché y vi las noticias. Y entonces el hombre, el periodista, mostró el libro de Saddam Hussein titulado Nuestra lucha. Y dijo claramente que había tomado mucho de Hitler y que en él se afirma que el pueblo judío debe ser exterminado por completo y que el Estado de Israel debe ser destruido por completo. Y así vemos, pues, de dónde sopla el viento, y creemos que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no el Dios de Ismael, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, será quien salga victorioso. Habrían muchas más reflexiones que se podrían mencionar, pero no estamos aquí para recibir una clase de política. Pero si ya se trata de la profecía bíblica, creo que haríamos bien en observar estas cosas y no simplemente pasar por alto el tema. Creo que cuanto más tiempo pase, más agradecidos estaremos de que Dios nos haya concedido tanta gracia para reconocer precisamente la palabra profética. Quizás, y esta mención tampoco sea del todo apropiada, pero ahora estoy escribiendo un nuevo folleto. Estoy escribiendo sobre los capítulos del Apocalipsis en orden y ahora he llegado al capítulo 14. No será muy extenso, quizás unas 100 páginas, no lo sé. Pero cuando llegué al capítulo 13, eliminé algunos comentarios saqué algunos comentarios para ver qué habían dicho otros sobre el anticristo. Y el hombre más conocido en lo que respecta la evangelización por radio, que por cierto tiene aquí su sede central, escribe: el anticristo debe ser judío, debe proceder de Siria y debe ser ciudadano romano. Entonces meneé la cabeza, y si hubiera tenido orejas de burro habría vuelto a escuchar, pero como no las tenía, cerré el libro y lo dejé a un lado y dije: increíble, increíble. Después leí otros comentarios y ahí también supe y comprendí de dónde soplaba el viento. Cuando comenzó la contrarreforma y todos los reformadores calificaron al papado de anticristianismo. Y luego llegó la Ignacio de Loyola, que fundó la orden de los jesuitas y planteó la tesis de que el anticristo debía ser judío porque Cristo era judío. Para nosotros, Cristo no era judío. Para nosotros, Jesucristo era Dios manifestado en forma humana. Pero no comprendo que hombres a los que llaman a hombres de Dios y que a menudo quieren dar la impresión de que han absorbido la sabiduría de Dios a cucharada, se sumen luego a esa misma corriente. Eso no lo comprendo. Pero como ya lo he dicho, tampoco queremos ser presuntuosos. Ninguno de nosotros lo habría sabido con exactitud si Dios no hubiera enviado a su siervo y profeta, el hermano Branham. Y así volvemos una y otra vez al mismo punto. Dios revela su misterio a sus siervos, los profetas. Y así es como nos hemos conectado con el mensaje profético. Y todas esas cosas tampoco han surgido de mi propia cabeza, sino que las he extraído de los sermones del hermano Branham. Ya que hemos llegado a ese tema, dejadme aclarar lo siguiente en unas pocas frases. Una y otra vez me preguntan si creemos todo lo que predicó el hermano Branham y si también creemos en los siete truenos que él predicó y así sucesivamente. Quiero dejar claro ante Dios y ante todos los hombres que predicamos todo lo que el hermano Branham predicó a partir de la palabra de Dios, sin añadir nada ni quitar nada. Pero cuando algunos hermanos dan las interpretaciones más descabelladas sobre los truenos, los siete truenos, y las convierten en enseñanzas, y luego denominan a esas enseñanzas los siete truenos, y además establecen una conexión con el hermano Branham, entonces creemos que eso no debe suceder. No es correcto introducir enseñanzas propias bajo el pretexto del tema los siete truenos y luego atribuir al hermano Branham las cosas más descabelladas e imposibles que él nunca dijo. Y para nuestra tranquilidad, para la tranquilidad de todos nosotros, y lo digo con pleno conocimiento de lo que ahora estoy expresando. Solo según Apocalipsis 10, cuando el Señor descienda para poner su pie sobre la tierra y el mar como su propietario original, y puedo deciroslo con exactitud a partir de la Biblia, ahora voy a escribir sobre ello, o estoy escribiendo, será exactamente 3 años y medio antes del cierre de las puertas, es decir, justo después del ministerio de los dos testigos, cuando el Señor se revele a los 144,000 y luego ruja como un león, se romperá el pacto y los últimos 3 años y medio comenzarán y seguirán su curso. Puedo demostraroslo al 100% a partir de Daniel, capítulo 12, versículos 5 y 6. Pues allí el profeta o el ángel que le hablaba preguntó, ¿cuánto tiempo pasará aún hasta el fin de estas cosas maravillosas? Y entonces el ángel alzó la mano al cielo y juró por el que vive eternamente. Como en Apocalipsis 10, juró por el que vive eternamente, tanto en Daniel 12 como Apocalipsis capítulo 10. Y en Daniel dice, entonces, un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Si hoy alguien, ya sea que se remita a Dios o invoque a Dios o a Moisés, a Abraham, a Pablo, a Branham o a cualquier otra persona, si hoy alguien viene y dice, los truenos de Apocalipsis 10, 7 o 4 ya han resonado y así sucesivamente. Enviadlo a la puerta para despedirlo y decirle, solo cuando tengas las ideas claras podrás volver. De lo contrario, no tiene sentido seguir hablando. Sí, quizás suene un poco duro, pero no estamos aquí para prestar atención a cualquier charlatán que cree que crea un ambiente. Yo también lo he oído ya suficientes veces. Cristo ha abandonado el trono de la gracia, se ha revelado en los siete truenos, desciende, ha puesto su pie sobre la tierra y el mar, y ahora se casa con su novia. ¿Cuántas cosas se han predicado y anunciado ya sobre esto? Conmigo no. Debe ser conforme a las Escrituras. Y si no lo es, entonces no es para mí, porque no proviene de Dios. Dios está siempre y eternamente sujeto a su palabra, y así seguirá siendo. Hoy está en mi corazón animarnos de nuevo a través de la palabra de Dios, fortalecernos en la fe, quizás basándonos en la palabra que ya hemos leído juntos, pero también en algunos pasajes bíblicos que sencillamente serán una bendición para nosotros. Así lo creo. En Lucas 5 hemos leído, me refiero de nuevo al versículo 5, Lucas 5, a partir del versículo 5, quizás un poco más allá. Entonces Simón respondió, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Cuando lo hicieron, o habiéndolo hecho, pescaron o capturaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que se acercaran y les ayudaran. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas hasta el punto de que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús y exclamó, Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque el terror se había apoderado de él y de todos los que estaban con él a causa de aquella pesca. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra. ¿Qué es lo que aprendemos de ella? Cuando el Señor suba a nuestra barca, todo cambia. Lo sabemos por la historia de la tormenta. Él ordena a la tormenta, ordena a las olas. La tormenta se calma, las olas se aquietan. Aquí se ha dado una palabra de promesa y Pedro dijo entonces, a tu palabra echaré las redes. Tenía un mandato del Señor y esa palabra que se le concedió la llevó a cabo con fe. Y con ese acto de fe, así podemos llamarlo, demostró que el Señor es capaz de hacer milagros cuando las cosas se hacen según su palabra. Ya sabéis que quien pesca no lo hace durante el día. Aquí tenemos a nuestro querido hermano que ha pescado toda su vida en el lago de Zurich. Algún día volveré a salir contigo. Pero claro, hay que saber lo que se hace. Y aquí que tras pescar toda la noche, las redes estaban vacías. Pero por tu palabra, Señor, porque tú lo has dicho, lo haré. De esa obediencia llevada a cabo con fe, surgió la bendición de Dios. Y si los peces no hubieran estado ahí, Dios los habría creado para que estuvieran ahí y las redes se habrían llenado. Así es nuestro Dios. Cumple lo que promete. En cuanto a nuestra salvación y en general a la redención, la gracia y todo lo que Dios nos ha dado, permítame leer algunos pasajes al respecto. Empezaré con Hebreos, o por Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y quisiera que todos prestáramos atención al tiempo pasado que aparece en esos pasajes bíblicos. No Dios hará, sino Dios ha. Dios lo ha hecho. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Después de que Dios, en tiempos pasados, hablara a los padres de muchas maneras y por diversos medios a través de los profetas, al fin de esos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual también creó los siglos. Ese es el reflejo, y así siguiendo. Dios ha hablado a través de los profetas y ha anunciado lo que haría. En el Hijo ha hablado y ha convertido lo anunciado en una realidad divina, aquí encarnada en la tierra, en Jesucristo nuestro Señor. De Efesios capítulo 1, quiero leer del versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 a 5. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual que hay en los lugares celestiales, porque en Él ya nos ha elegido, o ya nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprensibles ante su presencia, y nos predestinó en amor por medio de Jesucristo para ser hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Quien quiera seguir leyendo, que lo haga. Aquí se repite una y otra vez lo mismo. Dios ha. Dios no va a hacer, sino Dios ha. Dios ha elegido. Dios ha redimido. Dios ha perdonado. Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Dios nos ha predestinado para que podamos vivir según el beneplácito de su voluntad. Y como lo hemos leído aquí, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual que existe en los cielos. Amados, si esta plenitud de bendición aún no ha podido manifestarse plenamente y todavía no se ha hecho evidente, no es culpa de Dios. Entonces la culpa es nuestra. En algún lugar estamos nosotros o las circunstancias, lo que sea, constituyendo un obstáculo. Por parte de Dios, realmente todo se ha cumplido. Dios no está a punto de hacerlo, sino que ya nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual que existe en el mundo celestial en Cristo Jesús, para que esta bendición pueda manifestarse en nosotros y a través de nosotros, debemos convertirnos en vasos que se dejen purificar por el Señor, vasos que se pongan a su disposición, para que esa plenitud de bendiciones que Él ha regalado y dado en Cristo pueda manifestarse a través de la iglesia o de la congregación, la iglesia de Cristo. El hermano Branham lo expresó de manera tan hermosa. Dijo, todo lo que Dios era se derramó en Cristo y toda la plenitud que había en Cristo se derramó entonces en la congregación mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora bien, todos sabemos esto. Depende de nuestra fe. Pedro podría haberse quedado mucho tiempo en la barca si no hubiera actuado según la palabra del Señor, no habría ocurrido ningún milagro. Las redes no se habrían llenado. También nosotros debemos atrevernos y decirle al Señor, por tu palabra, creemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, nuestro Señor, que está en los cielos. Sigamos leyendo juntos a partir del versículo 9. Quizás solo el versículo 9. Él nos ha revelado el misterio de su voluntad según su libre decisión o albedrío, cuya realización se había propuesto. Siempre la palabra ha. Él nos ha revelado el misterio de su voluntad. También se puede leer el versículo 22 de Efesios 1, el versículo 22. Sí, todo lo ha puesto bajo sus pies, lo ha constituido como cabeza suprema de la congregación, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. O lo cumple todo en todos. Ahora, tenemos que imaginárnoslo así. Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo está formado por muchísimos miembros y Él es la cabeza. Ahora bien, cuando esta plenitud, la plenitud total del cuerpo, se une y experimenta la unión con la cabeza, entonces, partiendo de la cabeza, todo el cuerpo es alimentado, recibe la fuerza, se vuelve servicial y puede llevar a cabo lo que el Señor desea hacer. Veamos si contemplamos la cabeza. Las manos no están en la cabeza, ni tampoco los pies, pero la cabeza dirige todo el cuerpo, de modo que las manos y los pies pueden utilizarse para hacer lo que la cabeza desea que se haga. Y si ahora como creyente nosotros queremos ponernos a disposición al Señor o a disposición del Señor, hagámoslo de todo corazón y digamos simplemente, Señor, sabemos que ya queda poco tiempo. Tú te has preparado un cuerpo y ese cuerpo es la congregación. Y según 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, somos bautizados como miembros en el cuerpo de Jesucristo. Pero los miembros son diferentes. Vuelvo a leer aquí el versículo 23. O mejor dicho, hay que leer también el versículo 22 por el contexto. Sí, todo lo ha puesto bajo sus pies y lo ha constituido como cabeza por encima de todo para la congregación, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Si la congregación es su cuerpo, entonces los pies también deben estar en alguna parte. Entonces, al final, a través de la congregación, debe manifestarse la victoria plena de Jesucristo. Y Satanás y todos los demonios deben haber sido puestos a nuestros pies. No solo a sus pies, sino a los pies de su cuerpo, y su cuerpo es la congregación. Y cuando adquiramos esta perspectiva, comprendamos y comprendiendo el desafío, digamos, Señor, aunque para nosotros sea incomprensible, pero si así lo dices en tu palabra, que así sea de todo corazón, y entonces sucederá. Solo tenemos que reconocer nuestra tarea, nuestra posición ante Dios, y entonces todo irá mejor. Leamos de Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aunque estábamos muertos por nuestras transgresiones aún, nos dio vida junto con Cristo. detengámonos aquí. Para quien ha creído, llegó a ser creyente, para quien ha sido salvado, para quien alcanzará la salvación. Todo eso sucedió cuando nuestro Señor y Salvador murió en la cruz del Golgotá. Y al morir o muriendo, exclamó, está consumado es, todo se ha cumplido. Él hizo todo eso tal como está escrito, nos dio vida juntamente con Él, junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y nos ha resucitado junto con Cristo Jesús y nos ha trasladado con Él al mundo celestial. Siempre la palabra ha, es decir, en tiempo pasado, no lo hará, sino ya lo ha hecho. En el capítulo 2, versículo 18. Pues por medio de Él, ambos tenemos ahora libre acceso al Padre en un mismo Espíritu. Y siempre es el mismo Espíritu Santo por medio del cual tenemos acceso. Él lo ha hecho. Del capítulo 1 del Apocalipsis, quiero leer. Capítulo 1 del Apocalipsis. Solo los primeros versículos. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. Y luego los versículos 5 y 6. Revelación de Jesucristo que Dios le ha concedido para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y Él lo ha dado a conocer mediante el envío de su ángel a su siervo Juan. Y este da ahora testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Siempre, siempre esa certeza, y precisamente esa certeza es la que necesitamos. Nadie se ha tomado nada por su cuenta. Dios ha enviado a su ángel. Dios había tenido a su siervo Juan en la isla de Patmos. Dios pudo revelárselo para que también los futuros siervos supieran de qué se trataba. Todo lo hemos leído para mostrar o dar a conocer a sus siervos lo que iba a suceder. Así pues, no se trata solo del singular. Aquí se trata del singular cuando se trata de la recepción de la palabra y del plural cuando se trata de su transmisión. Por eso vuelvo a leer el versículo 1, Apocalipsis 1:1. Revelación de Jesucristo. Que Dios le, por ejemplo, a Juan, le ha concedido para sus siervos, no solo para mostrarle algo a Juan, sino para dar a conocer a sus siervos lo que ha de suceder en breve o ha de suceder pronto. Y así, si el Señor tiene siervos en la tierra, estos recibirán la conexión con la palabra y el pasaje profético y con las cosas que Dios ha dado a conocer a su siervo Juan. Hay que ser puesto por Dios en ese camino. Uno no puede situarse ahí por sí mismo y decir, aquí estoy, Señor, sino que es Dios quien debe hacerlo. Y así está escrito también con la palabra a. Dios ha puesto en la congregación apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Si los ministerios aún no se han manifestado, la culpa es solo nuestra. No puede ser culpa de Dios. Dios ha. Y que nadie dude de que Dios ha. Porque Dios ha. Amén. Y aquí no nos queda más que darle la razón a Dios diciendo, Señor, según tu palabra queremos creer y aceptar con fe que también harás que se manifiesten muy pronto los ministerios que has establecido en tu congregación para gloria de tu nombre. Luego, en el mismo capítulo, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a Él que nos amó y nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reinado, sacerdotes para su Dios y Padre, y así sucesivamente. Así pues, una y otra vez esta convicción, Él lo ha hecho. No es que vaya a hacerlo, sino que lo ha hecho. Y lo que ha hecho ya, lo que ya ha realizado, ¿creéis que lo ha hecho? Amén. Estamos redimidos, somos hijos de Dios, somos un sacerdocio, somos su reinado. Solo que aún no se ha manifestado todo lo que somos, pero ya se ha manifestado que estamos redimidos, que nos hemos convertido en hijos de Dios, que Él nos ha sacado de allí, que Él ha abierto nuestros corazones, ha ungido nuestros ojos para que hayamos oído lo que el Espíritu tenía que decir a las iglesias de Jesucristo, a la congregación, a través de la palabra profética y del mensaje directo para ese tiempo. Ya podemos confirmar que muchas cosas han sucedido, es decir, ya que han tenido lugar ya. Y en cuanto al resto, nos apoyamos en la fe, en la palabra de Dios, y le decimos al Señor, tú ya lo has hecho. Solo falta un tiempo muy breve y entonces se manifestará. Sí, Dios lo ha hecho. Dios ha enviado a su profeta, tal y como lo había prometido. Dios nos ha hablado. Dios nos ha abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. Nos ha hablado. De hecho, se podría utilizar la palabra A una y otra vez en una secuencia y sucesión completa y decir, tú has, tú has, tú has. Y si tenemos presente todo lo que ya ha hecho, nos resultará más fácil creer que las cosas que aún están por venir las hará también en breve. En vista a la inminente segunda venida del Señor o retorno, quisiera leer dos pasajes, ambos de la epístola de Pedro. El primer pasaje es 2 Pedro, capítulo 3. Los dos pasajes de la epístola de Pedro. El primero de 2 Pedro 3. En los primeros versículos hay palabras de exhortación. En el versículo 2 dice, para que recordéis las palabras que los santos profetas anunciaron anteriormente y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador que os transmitieron vuestros apóstoles. A continuación se habla del fin de los días y de que los escépticos preguntarán dónde está pues su prometida segunda venida. Y entonces el Señor aclara lo que sucederá. Un día ante el Señor equivale a 1000 años para nosotros. No tarda en cumplir su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Luego el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Y luego el versículo 10 que quería leer, versículo 14 y 15. Por eso, amados, mientras esperáis estas cosas, esforzaos por ser hallados sin mancha e irreprochables ante Él, en paz. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal y como os ha escrito nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido concedida. Simplemente esta exhortación. Por eso, amados, esfuércense con ahínco mientras esperan estas cosas para que sean hallados sin mancha e irreprochables ante Él, en paz. Sabemos lo que Pablo escribió a los Efesios, que el Señor se presentará una congregación, si la pondrá ante su presencia, sin mancha ni arruga. Una congregación que se ha dejado preparar, una novia que lleva la naturaleza del esposo, que se ha hecho una con él. Y creemos que Dios está actuando ahora de manera poderosa mediante el poder de la sangre del Cordero, a través de la palabra de Dios, que se ha hecho viva tras habernosla revelado el Espíritu Santo, y a través del propio Espíritu, que toma la palabra y nos la hace viva, no nos lleva cada vez más a la armonía con esa palabra, de modo que al final la novia y el novio puedan formar en un mismo espíritu una unidad divina, ese cuerpo del Señor que es plenamente funcional, no como lo vio el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento con respecto a Israel, donde todos los huesos aún yacían esparcidos por el valle. Y preguntó él, ¿podrán volver a vivir estos? Y la respuesta fue, sí, pueden volver a vivir. Habla al Espíritu del Señor. Y entonces habló al Espíritu del Señor y dijo, ven de los cuatro vientos de la tierra y sopla sobre estos muertos, estos abatidos. Y entonces observó cómo de repente los miembros se unían entre sí, como los huesos se unían mediante tendones, como aparecía la carne, como la carne se cubría de piel. Todas estas etapas nos las muestra el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Entonces de repente se formó un gran ejército compuesto por aquellos que antes estaban dispersos, muertos y yacían con huesos de muertos, pero con quienes Dios tenía un plan. De repente se pusieron de pie, devolvidos a la vida en pleno funcionamiento. Así debe ser y así sucederá con todos los miembros del cuerpo Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Ojalá hoy podamos mirar más allá del valle y decir, vaya, unos se quejan y otros se lamentan. Nadie puede levantarse, es como un campo de batalla. Por todas partes se oyen gemidos. No os preocupéis, el Dios Todopoderoso que ha dispuesto que todo sea puesto a su debido lugar y que sea restaurado y que la congregación permanezca igual al principio y al final, en el poder del Señor, velará por su palabra y llevará a cabo su obra hasta el final. Aquí se nos dice, por eso, amados, mientras esperáis o estad esperando esas cosas, esforzándoos por ser hallados sin mancha e irreprochable ante Él en paz. Hay que, si nos concediera esto en nuestro corazón y nuestro corazón, en nuestras actitudes, nuestras vidas, en nuestros pensamientos, para que pudiéramos perseguir la santificación y la paz con todos y en la medida de nuestras posibilidades mantener también esa paz y que de hecho la esencia y la vida de nuestro Señor pudieran manifestarse a través de nuestras vidas y nuestra esencia. Aquí se nos exige a nosotros. Por eso, amados, esforzaos con ahínco en la esperanza con esas cosas. Uno puede esperar cosas, sabe que vendrán, y no esforzarse por evitar precisamente todo eso, ni preocuparse por ser hallados sin mancha e irreprochables ante Él en paz. Que hoy, en ese instante, en esta hora, Dios ponga en nuestro corazón el deseo de presentarnos ante Él, tal y como deberíamos y quisiéramos estar en la hora de su regreso. Que pongamos todo en orden con Dios y con los hombres, con hermanos, con hermanas, con esposas y con maridos, con los hijos, con todo, en la medida que nuestras posibilidades, que llevemos al Señor todo lo que pueda ser un obstáculo para nosotros y simplemente le pidamos al Señor que sea misericordioso con nosotros, pues queremos que cuando venga se nos encuentre sin mancha ni arruga, lavados por la sangre del Cordero, purificados en el baño de la palabra y santificados en la verdad ante nuestro Señor. Ese pasaje bíblico se adapta muy bien a nuestros tiempos. Ahora esperamos los últimos acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Pero mientras esperamos esas cosas, debemos esforzarnos con ahínco por ser hallados sin mancha e irreprochable ante el Señor en paz. ¿Quién de nosotros anhela una comunión íntima con Dios? Amén. Volver a leer la Biblia cada día, caminar con el Señor, vivir con Él. Amén. Creo que Dios quiere concedérnoslo. Por eso hemos llegado a esta palabra y la hemos leído ahora. De 2 de Pedro, capítulo 1, la palabra tan citada, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y así, la palabra profética que tenemos está ahora aún más firme. Y hacéis bien en prestar atención a ella, como a una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca plenamente el pleno día y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. También esto debemos tomárnoslo muy en serio, prestar atención a la palabra profética, pero al mismo tiempo esforzándonos por ser hallados en paz ante Dios, estar preparados ante el Señor, consciente de que Él ha perdonado todos los errores y pecados, sean cuales sean, conocidos y no conocidos, consciente y no conocidos. Y que le pidamos de nuevo, con todo el corazón, Señor, lávame en tu preciosa y santa sangre. Concédeme la comunión contigo tal y como tú la deseas. Esa conexión personal contigo. Y creo que Él nos la concederá por su gracia. Solo una palabra más maravillosa y muy conocida por todos nosotros. De la carta a los romanos. El tiempo siempre pasa tan rápido. Romanos capítulo 8. Y alegrémonos por ello y recobremos el ánimo sabiendo que el Señor aún hará grandes cosas. Romanos capítulo 8. Leamos hoy también esa palabra con ojos ungidos directamente por Dios y escuchemos lo que el Señor quiere decirnos personalmente a través de ella. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Detengámonos en ese versículo, aunque solo sea un momento, un instante. No es el resto del mundo quien puede decir esto, sino aquellos que aman a Dios. ¿Y por qué le aman? Porque ellos fueron amados por Él primero. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hemos sido llamados según su propósito o predestinación. según la traducción que sea, que a veces varían las traducciones, entonces todas las cosas nos sirven para bien, sea lo que sea, aunque en ese momento no lo entendamos ni nosotros mismos ni los demás. Aunque sacudamos la cabeza y digamos, eso no puede ser verdad, eso no puede ser posible. Caed en silencio y descubriréis que Dios tiene razón y mantiene la razón. A todos los que le aman, todas las cosas les contribuyen para bien, no solo las buenas. Aquí dice todas las cosas contribuyen para bien de aquellos que han sido llamados según su predestinación. Y sabemos también que se dice, dad gracias a Dios en toda circunstancia por todo, pues así lo quiere Dios para vosotros en Cristo Jesús. Luego, el versículo 29, prestad atención cuando se lee. Porque aquellos que a quienes de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya lo hemos mencionado después de que los cantantes hayan entonado aquí el himno, el coro. Está escrito en la carta de Juan. Le veremos tal como Él es. Y por eso tampoco creemos cuando se proclama una doctrina de los siete truenos que dice que el Señor ya ha venido. Esto no lo creemos. Cuando venga, entonces lo veremos, le veremos y entonces seremos transformados a su imagen. La Sagrada Escritura lo enseña así. Este mismo Jesús volverá de la misma manera que en que lo habéis visto ascender al cielo. Hechos 1:11. Y creo que en realidad el anhelo de todos nosotros es contemplarlo. Y después saludaremos a Abraham y a muchos otros. Pero primero seremos recibidos por Él y por nuestro Señor y Salvador, que se ha ido a prepararnos el lugar. No quiero dejarme arrastrar por ninguna doctrina para ver allí algo que en realidad no se ve, sino creer en las Sagradas Escrituras. Tal y como está escrito en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, que el Señor volverá con el toque de despertador, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Sé que algunos hermanos de Estados Unidos ya predicaron aquí en 1966-67 que el Señor ya estaba descendiendo, enseñaron que la primera fase, es decir, el toque de trompeta, o de despertador, sí. Ya estaba teniendo lugar. Decían que la llamada de despertar es el mensaje, por lo tanto, el Señor debe de haber abandonado el trono de la gracia. En aquel entonces traduje esas cosas y sacudí la cabeza de inmediato y más aún después. Y luego tuve que constatar que habían malinterpretado lo que el hermano Branham había dicho y lo que enseña la Sagrada Escritura. En el sermón El Rapto, el hermano Branham habló de 1 Tesalonicenses 4 y luego da un salto a Mateo 25, mencionando Mateo 25 tres veces seguidas y dice, este es ahora el momento de limpiar las lámparas y llenar las jarras de aceite. Y eso es precisamente lo que es. En nuestros días se está cumpliendo el clamor, he aquí, el novio viene, salid a su encuentro. Todo lo que está escrito en 1 Tesalonicenses 4 sucederá cuando el Señor vuelva. Y la llamada de despertar es una llamada dirigida a los muertos en Cristo, pues los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivamos y quedemos ya estaremos despiertos, entonces ya no necesitaremos ninguna llamada de despertar. Nosotros los que vivamos y quedemos seremos transformados y juntos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor. y entonces estaremos con el Señor para siempre. Hace poco se nos dijo que el Señor se encuentra ahora entre nosotros, aquí en la tierra, y que las bodas tienen lugar aquí y ahora. Nada de eso es cierto. Pero una cosa es cierta. Él ha enviado su palabra revelada y Él está en su palabra. No puede separarse de su palabra. Su palabra es espíritu y vida. Él mismo espera en el trono de la gracia hasta que el último que debe creer haya creído, hasta que se hayan perdonado los últimos pecados, se haya llamado al último y se complete el número. Solo entonces se levantará y volverá. Leo rápidamente en Romanos 8, versículos 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también les concedió la gloria celestial. ¿Habéis contado cuántas veces aparece aquí A? Él lo ha hecho. Está consumado. A aquellos a quienes ha llamado con una vocación santa, a ellos los ha justificado. Hace un momento en el sermón he leído del hermano Branham, concretamente al rapto. Ahí dice, justificado significa ante Dios como si nunca lo hubiéramos hecho, como si nunca hubiéramos pecado. La justificación divina significa que el ser humano caído ha sido sacado total y completamente de su caída y devuelta a la situación anterior a ella, trasladado a la comunión con Dios, como si nunca hubiera pasado nada. Alabado sea el nombre del Señor. La justificación divina no es a plazos, primero tú, luego yo, o quizás no. En Cristo Jesús, Él nos ha llamado. Hemos sido crucificados con Él, hemos muerto, hemos sido sepultados con Él, y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Él ha hecho, Él lo ha hecho todo. Ahora solo depende de nosotros. Incluso está escrito, y nos ha concedido la gloria celestial. Si me lo permitís, aún del Evangelio de Juan 17, estos 3 o 4a, y luego llegaremos a la conclusión. El Evangelio de Juan 17, versículo 4. Te he glorificado aquí en la tierra y he consumado la obra que me encargaste que llevara a cabo. Aún está de pie, todavía no ha llegado el Gólgota, ni la antes de la crucifixión aún, y dice, ya he consumado la obra que me encargaste. Para Dios, todo ya está hecho. Lo que aún va a hacer, ya lo ha hecho. Para Él, el consejo, el designio, ya es un asunto consumado y concluido. Versículo 6. He revelado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Eran tuyos o son tuyos y tú me los has dado. Y ellos han guardado tu palabra. Sigue y sigue. Leamos también el versículo 14. Juan 17, versículo 14. Les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto también encaja muy bien con el hombre creyente. Al igual que nuestro Señor, no encaja en ningún sitio en esa tierra. Para Él no había sitio en la posada, ni en el templo, no encajaba en ningún lugar de la sociedad, ni en la religiosa, ni en la demás. Nosotros tampoco encajamos del todo en ningún sitio. Se nos tolera hasta el momento en que seamos llevados a casa. Así pues, les he dado tu palabra. Ahora leo el versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre. Siempre he hecho, he dado. No lo haré, lo he hecho. Versículo 24. Padre, quiero que ahí donde yo esté, estén también conmigo aquellos que me has dado. Te pertenecen a ti. Me los has regalado a través de la redención. Aquí te los devuelvo. ¡Qué palabras tan maravillosas! Aquí no hay lugar alguno para la deuda. Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo en Cristo. Y quien lea Isaías 53 y muchos otros capítulos, Él llevó, ha llevado nuestros pecados y ha tomado sobre sí nuestras enfermedades. Lo ha hecho, lo hizo. Él nos ha ayudado en el día de la salvación. Como dijo además a través del profeta Isaías, te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Resumamos lo que el Señor ha querido decirnos hoy. En primer lugar, me ha parecido que el Señor quería hacernos ver que la situación se ha vuelto grave. Y que realmente no solo vivimos en los últimos tiempos, sino que hemos llegado al umbral del fin de todas las cosas. Y que ordenemos nuestras vidas con Dios y con los hombres, como congregación nos pongamos a su disposición como su cuerpo y que le pidamos de verdad, bautízame por medio de tu espíritu en tu cuerpo, para que todo el cuerpo de Jesucristo pueda convertirse en un organismo vivo y Él como cabeza pueda hacerlo todo a través del cuerpo, a través de sus miembros. Entonces ya no será el hermano fulano tal y tal, sino el Señor, quien lo obra todo en todos por gracia. Y en ese contexto el Señor quiere mostrarnos claramente que por su parte ya todo ha sucedido, ya todo se ha realizado, hecho. Consumado está. Él nos ha redimido. Se nos ha revelado. Nos ha dado a conocer su palabra. Ha revelado su nombre. Todas esas cosas ya podemos afirmarlas con un sí y un amén. No somos extraños o los de afuera, sino personas que han sido colocados en medio del reino de Dios. A través del renacimiento hemos nacido en el reino de Dios. De este modo participamos de lo que Dios está haciendo ahora. Que se nos conceda un nuevo estímulo en nuestro camino para que no solo estemos al día en materia de doctrina, ni solo seamos capaces de interpretar correctamente la palabra profética. Que Dios nos conceda su gracia en esos dos, agregando a esos dos puntos, para que tampoco se descuide el tercero, a saber que nuestra vida sea agradable a Dios y que estemos a su disposición como individuos y también como el cuerpo de Cristo, bautizado por el Espíritu y unido por Dios, un cuerpo y como un organismo vivo de Jesucristo, que estemos así a su disposición para que Él pueda dar la última vuelta, la última ronda con su congregación y para que se pueda cumplir no con ejércitos ni con fuerza o poder, sino con el Espíritu, a través de mi Espíritu sucederá, dice el Señor. Nosotros, como vasos, como miembros de su cuerpo, queremos ponernos a disposición suya. No lo olvidéis, Él que nos ha llamado, también nos ha justificado. Él que nos ha justificado, también nos ha santificado. Nos ha transformado a la imagen de su Hijo. pero aún no se ha manifestado aún. Ante Dios ya somos hijos e hijas de Dios. Así es como Él nos ve, pero como ya se ha dicho, aún no se ha hecho manifestado, no se ha manifestado. Sin embargo, se manifestará en breve. Entonces nos despojaremos de este envoltorio terrenal y seremos revestidos del cuerpo de la resurrección al ser transformados a la imagen del cuerpo de nuestro Señor. Para nosotros, casi imposible, inconcebible, sin embargo, es verdad. Así como hubo un primer Adán, hay también un segundo Adán. Y así como todos han llevado en sí la imagen del primero, como escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 15, así todos llevarán en sí la imagen del segundo Adán. El Señor lo ha hecho todo bien. Alabado y glorificado sea su nombre maravilloso y glorioso. Alegrémonos y demos gloria a Él por habernos llamado, por habernos sacado de la esclavitud, por habernos predestinado, elegido, justificado, y sí, por habernos transformado a su imagen. Démosle la gloria por la fe, y esto en el santo nombre de Jesús. Amén.